audiencia de Radio High, aquí estamos en un otoño veraniego, 33 grados esta mañana en
Hoy
el
ve.
otoño israelí. Y como digo yo siempre, la culpa lo tienen los iraníes que mandan esas lenguas de calor y hacen que no llueva. Ha sido uno de los meses, octubre, noviembre, más secos en los últimos 25 años.
Algo así
Así
también
que.
dijo, querido Carlos, el primer ministro de Irak, ¿no? Respecto de ese primer ministro, el
Que a él
presidente.
le llueven otras cosas, a él le llueven otro tipo de cosas.
Claro. Todo
Ahí está.
suyo.
Bueno, los titulares de los diarios de Israel, la mayoría hoy, dicen sin excusas, se acabaron las excusas. O sea, pasó el presupuesto que tantas veces hemos hablado en las últimas semanas, llegó la hora de ponerse manos a la obra. Hay que comprender cuál es el significado, más allá del político, que ya lo explicamos, que el gobierno tiene garantizado por lo menos 2 años continuos de trabajo. El hecho de que un país no tenga el presupuesto aprobado hace que los departamentos, los distintos ministerios, tengan que trabajar a cuentagotas si no pueden desarrollar proyectos a largo plazo, salvo uno que después te voy a contar, que si es que ya no lo conté, porque ya no me acuerdo de todo lo que hablé, que estuve en el Mar Muerto, un proyecto para 7, 8 años por delante. Pero vamos, algunos punteos de ministerio por ministerio, que tengo el diario delante mío y te digo cuáles son los desafíos que tienen. ¿Te parece?
Vamos, claro que sí.
Ahí está. Bueno, Ministerio de Seguridad plantea, el diario Israel Hayom dice, por ejemplo, hay plata para combatir a Irán y a Hezbollah, pero para mejorar las condiciones de algunas unidades donde hay soldados que necesitan el apoyo, ahí falta un poco. O sea, el diario dice hay que compensar y le está tirando un mensaje muy fuerte al ministro de Seguridad, Benny Gantz, para decirle, mire, está bien, hay que pelearse con los iraníes, pero o estar preparado para pelear con los iraníes, pero por otro lado, los soldados tienen que tener, te sabe, Napoleón decía que un ejército marcha bien si tiene el estómago lleno, con el estómago vacío es muy difícil que se pueda combatir. Así que ese es un tema, por ejemplo, en donde hay una buena, hay presupuesto para defender Israel y otra con una crítica donde hay que poner el ojo, todo el presupuesto no puede ir solamente a defenderse contra Irán. Vamos al Ministerio de Educación, ¿te parece?
Claro.
Ok. Uno de los elementos fundamentales que se descubrió en un país hipertecnologizado como Israel es que no hace falta ir al colegio. O sea, lo que durante el siglo XX se hablaba de la educación del futuro, si iba a hacer falta escuelas, si iba a hacer falta maestros, ahora hay Zoom. Y la experiencia israelí te muestra que por un lado se puede aprovechar educativamente la enseñanza a distancia, por otro lado no se puede evitar el encuentro social. Y entonces lo que se propone en el Ministerio de Educación como desafío para los próximos años es desarrollar currículums educativos en donde la mayor parte del tiempo se pueda hacer a distancia, pero al mismo tiempo concentrar algunas actividades para que los chicos se puedan seguir encontrando, jugando a la pelota y tirándole tizas a los profesores. No sé si me explico. ¿Ok?
La experiencia mixta y creo que Israel en esto, como has dicho, Carlos, una sociedad hipertecnologizada, va a ser también un modelo, así como con la situación del COVID y las vacunas,
Obviamente.
para el mundo, en lo que hace educación y a los nuevos trabajos, porque esto que se da en la educación también se da con la modalidad de trabajo, ¿no?
Uno de los problemas más graves que tiene un chico que hoy termina el secundario es que va a trabajar en empleos que todavía no existen. O sea, se están dentro de 10 años, cuando tenga 25 o 28, ponele, y ya sea un profesional formado, quizás aparezca una nueva profesión que hoy no existe. Y para eso hay que formarse, porque todo es una. No hay revolución, hay evolución en todos los rubros. Los chicos que hoy terminan el secundario, que después van a la chabá, que después se toman un año sabático paseando por el mundo y empiezan la universidad a los 22, 23 años, cuando la terminan y quieren ingresar a trabajar, por ahí descubran que. No sé si viste que la otra vez nos reíamos de que Facebook Meta, que está muerta, que ahora se llama Meta, en el videíto que mostraba Zuckerberg se veían hologramas. O sea, dentro de 10 años esta conversación que tenemos nosotros va a ser holográmica. Vos vas a estar acá al lado mío, yo voy a estar al lado tuyo y va a ser como las películas de ciencia ficción, que ya de estas se hicieron 50.000, pero en el cine es una cosa y otra cosa es en la realidad. Bueno, hace falta programadores, diseñadores, gráficos, todo tipo de tecnologías que todavía no existen o que están recién siendo primigenias. Si alguien recuerda cómo era el Internet cuando comenzó hace 20 años atrás, que para bajar una imagen de la web tardabas 25 minutos y de calidad pésima, imagínate que ahora estamos en esa etapa de lo que va a ser dentro de 10 años. Y el Ministerio de Educación israelí tiene que invertir o va a invertir en desarrollar los programas curriculares para que los chicos dentro de 10 años sepan o puedan acceder a trabajos que hoy todavía no se han inventado. ¿Seguimos?
Tema apasionante y que amerita algún día que lo profundicemos, y gracias a Dios Israel está a la vanguardia y otros
Obvio.
países, desgraciadamente, ni siquiera lo ven, y esto es gravísimo porque este es el mundo que viene, los que estén ahí y los que estarán
Exactamente.
excluidos.
Serán tercer o cuarto mundo. Los países que no avancen en ese sentido quedarán tercer o cuarto mundo. Y bueno, Israel no va a estar ahí, eso es seguro. Tendremos otros problemas, pero ese seguro que no. El Ministerio de Finanzas tiene graves problemas. Tiene más de 250 mil millones de dólares guardados en el Banco Central y el dólar está cada día más fuerte.
El shekel.
El shekel, perdón, y el dólar está cada día más débil, el shekel está cada día más
Que
fuerte.
lo
Ayer.
cambien a shekel.
Y va a ser el 1 a 1. Un día vamos a llegar, vamos a ser como Argentina hace 25 años atrás, vamos a estar 1 a 1, o sea, si seguimos así.
Ahora, si quieren, yo les puedo ofrecer una alternativa. Vienen acá y lo cambian por pesos. Van a ver cómo pronto desaparecen los dólares.
Claro, bueno, el tema es que a Israel entran miles de millones de dólares. Hay tanto circulante en dólares porque los startups venden, porque se exporta, que el shekel cada vez se fortalece más. O sea, porque al revés de la Argentina que emite pesos para financiarse, en Israel hay demasiados dólares para financiarse. El Banco Central compra bonos y los vende en shekel y el shekel baja cada vez más barato. No digo que esto sea risueño, es realmente un dolor de cabeza porque, en definitiva, para el importador es buenísimo, pero para el exportador es más o menos. Entonces, como todo en la vida, la verdad está en el medio, creo que va a haber alguna corrección hacia arriba en algún momento, porque es muy difícil mantener este nivel, a menos que la economía israelí siga creciendo a tal nivel, post pandemia, que el día que baje a 2.9, no sé, sobre eso tendrás que invitar a un especialista en economía, porque ahí yo ya desconozco qué es lo que,
En
cómo
todo
funciona el
caso, mi
sistema.
querido Carlos, muchos países quisieran ese problema.
Ah, sí. Es un buen dolor de cabeza de los buenos, digamos. Hablemos ahora del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte tiene el problema más grave que tiene todo Israel, que es los embotellamientos. Entonces, que yo vivo en la zona del centro de Israel y los embotellamientos a la hora pico son terribles, pero te acordás que conté que estuve en el Mar Muerto la semana pasada. La zona del sur de Israel, la parte del Negev, igual que de Tel Aviv, o sea, embotellamientos, miles de coches en las rutas, una zona del país que yo no visitaba hace mucho y es impresionante. Entonces, el desafío es cómo hacer que la gente deje el coche y se suba al transporte público, pero para eso el desafío es que haya transporte público bueno y serio, que en Israel no hay. Debo decir que es una de las grandes falencias de este país. Yo vivo acá hace más de 40 años. El transporte público israelí no es el más desarrollado del mundo. No pasa el 60 por acá, como en Argentina, que va a todos lados. Y entonces, por eso la gente tiene su coche, el private, como se dice, el coche privado, para ir a todos lados. Y muchos coches hacen mucho balagán, mucho ruido, mucho lío. Y las rutas están atestadas. Entonces, como es un país chico y no se pueden construir muchas más rutas, tiene que pasar la solución por un transporte inteligente. Y ese es el desafío para los próximos 3 años que tiene el Ministerio de Transporte de Israel.
En todo
¿Seguimos?
caso, querido Carlos, para algún oyente desprevenido, aquellos que hemos ido, digamos, mirando el desarrollo del transporte público en Israel, tanto de los trenes como de la cantidad enorme de rutas, etcétera, lo que pasa es que creció mucho el parque automotor y creció la población, y claro, hay un desafío mayor, pero es indudablemente de primer mundo podrá ser mejorado. Yo lo voy a invitar para que usted esté tranquilo. Estos próximos días en Ciudad de México va a ver lo que es transporte público y lo que es la realidad de manejarse en la Ciudad de México en horas pico.
A ver, ya que sacamos el tema, le contamos a la audiencia, me han invitado para un evento en México donde voy a estar filmando un especial para el canal, unos premios a la innovación que entrega la Fundación ILAN. No sé qué voy a alcanzar a ver porque llego, me llevan al hotel, está el evento, filmo y al otro día me vuelvo. Es como va a ser mi primer paso volador, digamos, por México, con la expectativa de poder abrir algunas puertas y contactos, porque me parece que la comunidad mexicana y la realidad de México amerita que uno le ponga los ojos, le dé atención y le dé espacio, sobre todo en nuestro programa News 24 en español, en el canal i24 News, que es un área del mundo donde nunca tuve oportunidad antes, y la verdad que a pesar de que va a ser un viaje relámpago, voy con los ojos bien abiertos para tratar de ver y pescar lo más posible acerca de este evento y la mayor cantidad de contactos posibles para desarrollar hacia el futuro. Y yo pienso que la comunidad latinoamericana y la mexicana en particular tiene mucho para aportar a Israel, y vamos a ver qué pasa. Cuando vuelva de México, si hablamos, te cuento cómo estuvo eso.
No tengo duda que hay mucho ahí. Lo que le digo que además lo que va a haber es el tránsito en la Ciudad de México.
Ah, el tránsito, bueno.
Porque no sé, ya que hablaba...
Estás tan cansado del viaje. Estás tan cansado del viaje que no sé.
Es uno de los grandes temas. ¿Qué más tiene?
Mira, quería contarte de color. Viste que me gusta terminar con notas de color. Ayer se nombró a Yael Arad. No sé si escuchaste nombrar. Yael Arad fue la primera campeona olímpica que tuvo Israel en judo hace 25, 26 años, y ayer la nombraron como la nueva directora del Comité Olímpico Israelí. Uh-huh. Yo creo que es una muy buena noticia que no sea un empleado del Comité Olímpico, sino una deportista que conoce de adentro y sobre todo del judo, que tantas alegrías deportivas le ha dado Israel. Hay que decir que Israel no es una potencia deportiva, podemos hacerle potencia en tecnología, en moneda fuerte, pero en deportes, sobre todo en deportes alternativos. Estas últimas Olimpiadas Israel ha mostrado que tiene buenos competidores. En lo que es deportes nacionales, hacerle un gol a alguien es más fácil invocársela al arco del triunfo, por ese lado no va. Y yo creo que el nombramiento este, lo comento para un público que por ahí no tiene idea quién es Yael Arad, es un personaje que ha acompañado a los deportistas olímpicos de Israel durante todos estos años, porque la carrera olímpica es muy dura. Todo aquel que sabe competir, ir a los torneos, la falta de financiamiento, depender de los sponsors, no hay un comité olímpico fuerte, con una personalidad que sepa elevar el espíritu y conseguir los recursos para que los deportistas tengan éxito, no se ven los éxitos. Y yo creo que es un buen nombramiento y que va a traer éxitos. París, las Olimpiadas de París están más cerca de lo pensado porque se corrieron las Olimpiadas del año pasado, y en 3 años hay que crear nuevos marcos para que los deportistas israelíes puedan crecer y tener éxito, y creo que ella lo va a conseguir.
Uh-huh. Una última palabra, si es posible, querido Carlos, excepto que tengas algo más. En este caso, del corazón centroamericano, la presencia del presidente de Colombia, Iván Duque, me parece que, bueno, se ha visto reflejada en Jerusalén, no solo con muchas banderas, sino también con mucha expectativa.
Bueno, es muy importante el hecho de que el presidente Duque esté en Israel, es una demostración de apoyo a Israel, al nuevo gobierno. Hay un metamensaje ahí al ex primer ministro Netanyahu, que decía que el mundo, cuando él se baje del podio, iba a dejar de dar vueltas, y de establecer lazos con un país que ve en Israel un socio en el desarrollo de la tecnología, de poder llevar el aprendizaje de cómo Israel aplica, por ejemplo, en el tema de la agricultura, tecnologías hipermodernas para un país como Colombia, que es, por ejemplo, el segundo exportador mundial de café. Y con la revolución tecnológica de Israel podrían ser líderes en ese tema. Y además siempre es bueno tener visitas de presidentes de países latinoamericanos que refuerzan los lazos entre los pueblos. Y creo que va a ser una buena visita y que vamos a tener titulares, ni bien las reuniones protocolares comiencen con los distintos representantes del gobierno.
De hecho, entre otras cosas, se inaugura una oficina especial en Jerusalén, una oficina comercial, y entre las cosas que ya dijo antes de bajar casi del avión, es que pretende consolidar a Colombia como el principal aliado de Israel en Latinoamérica, ¿no? En todas las áreas.
Y tiene la posibilidad de serlo, y te recuerdo que Honduras, que abrió su embajada en Jerusalén, comenzó teniendo también una oficinita de temas comerciales. Empieza por ahí. Empieza por ahí, se prueba a ver la reacción del mundo, y finalmente, lentamente, los países de Latinoamérica se dan cuenta que la forma de resolver el conflicto con nuestros vecinos palestinos no pasa por ignorar a Jerusalén como capital de Israel, sino todo lo contrario, por reconocerla y de esa manera fortalecer al Estado de Israel para que pueda negociar un acuerdo con los palestinos en los cuales haya igualdad de posiciones sustentada por aquellos que dicen, señores, Jerusalén es la capital eterna de Israel, ustedes no pueden reinventar la historia.
Usted casi ahí un entre líneas para Joe Biden, su administración, y para las declaraciones de estas últimas horas de Bennett y otros respecto del famoso consulado de los Estados Unidos en Jerusalén, que obviamente es una polémica y que veremos cómo continúa, ¿no?
Como dicen los americanos, to be continued.
That it's great. My dear, gracias como siempre por este maravilloso informe. Continúe la tarea, ahí lo vemos en el canal trabajando como corresponde. Lo esperamos, Dios mediante, mañana, y prepare bien ese viaje que es más que importante, que tiene ahí, aunque sea relámpago, para ir a México.
Chao.
Carlos Gurovich, desde E24 News, dándonos un panorama de noticias más que completo de lo que pasa en Israel.